Y bueno, vamos con nuestro primer invitado, Iker Aramendia de Yesa Más No. Tenemos aquí con nosotros y vamos a darle la bienvenida a Iker. Egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, bien, bien.
Bueno, estos días atrás Yesa ha sido noticia, más que nada por el tema del coste económico que está suponiendo la obra también últimamente. Pregúntanos en qué situación están las obras.
Bueno, como bien dices, ha sido noticia y principalmente por la cuestión económica. Ha sido el Tribunal de Cuentas del Estado el que ha dicho que es un ejemplo de mal hacer en la obra pública, que se ha gastado más del doble de lo que se presupuestó. Uh-huh. Habla de que aún queda casi otro tanto por gastar. Uh-huh. Pero no solo habla de eso, sino que habla también de que el interés general por el cual echó a andar el proyecto parece ser que ya no es el que era, ¿no? Entonces, uh-huh, eso para nosotros significa que incluso el Estado de Oficio debería meter mano y decir que, bueno, si esto se ve que ha sido un desastre, si se ve que va a seguir siendo y que además el interés general ya ha dejado de ser tal, pues bueno, ¿no? Entonces entendemos que, pues eso, que el Estado debería meter mano el mismo, pero bueno, uh-huh, tampoco sabemos muy bien qué se está cociendo por ahí. Uh-huh. Ahora, la cosa es que en ese sentido tampoco se han dicho grandes cosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es un proyecto que ha tenido una serie de modificaciones, creo que vamos por la tercera y según, si no estamos mal informados, informadas, probablemente hay una cuarta modificación, ¿no?, del proyecto, lo que era inicial, el proyecto inicial.
Sí, también el Tribunal de Cuentas hablaba sobre esto, decía, uh-huh, que ha habido tal mal hacer en la información, en la redacción de proyectos y de partes preceptivas de dicho proyecto, uh-huh, que esto mismo es lo que ha provocado que haya habido, como bien has dicho, tres modificaciones, también una adenda de la tercera, uh-huh, modificación del proyecto, que es la que a través de la cual se expropiaron las urbanizaciones, uh-huh, y se está redactando ahora mismo el cuarto modificado del proyecto. Algo que la propia Confederación ha reconocido que es de una muy alta dificultad técnica con un muy alto coste económico, lo que vendrá pues a alargar los plazos de finalización de la obra, que deberían haber estado acabados según ellos en 2009, uh-huh, ahora mismo el fin de obra está en 2022, uh-huh, se volverá a retrasar, el coste empezaba en 110, presupuesto ahora mismo, según los presupuestos generales del Estado, están 442, con lo cual será aumentado y esto es un no parar, y entre tanto, evidentemente, pues la seguridad, uh-huh, es lo que pone en entredicho la obra y lo que también en gran parte está haciendo que se encarezca todo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues aquí seguimos viéndolo todo desde aquí abajo, viendo cómo la seguridad es una promesa y jamás una realidad, uh-huh, y viendo cómo las obras avanzan, pero de forma errática, siempre con improvisaciones, como este puerto modificado en el cual se está hablando ahora, uh-huh, de que se han dado cuenta de que no están bien diseñados los aliviaderos y que lo van a cambiar después de que el proyecto está redactado desde 1995. Es, bueno, pues no tiene nombre.
Sí, la verdad que parece un despropósito de proyecto y bueno, por ello también tenemos entendido que estuvisteis en el Congreso de los Diputados, pero cuéntanos qué es lo que hicisteis allí y qué respuesta obtuvisteis ahí en el Congreso de los Diputados.
Fuimos invitados por un diputado, Pedro Arrojo Agudo, diputado por Zaragoza de Unidos Podemos, que tenía una interpelación ya pedida para la anterior ministra de Medio Ambiente y que la nueva ministra, creo que se llama de Transición Ecológica, uh-huh, la ha cogido a la primera, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es buena señal que la nueva ministra del ramo pues coja esa oferta, entre comillas, ¿no?, de verse interpelada en el Congreso. Y hasta tal punto valoramos esa prontitud que, bueno, el detalle no se nos escapa. Es primera vez que intervenía la ministra en el Congreso y lo ha hecho para hablar de Yesa, ¿no? Con lo cual, bueno, entendemos que por primera vez en el Congreso de los Diputados se le da importancia la que debe a este conflicto, uh-huh, pero ahora bien, tampoco nos damos engaño, estamos hablando del Partido Socialista, que es el que ha validado este proyecto durante muchísimos años, y aunque puede haber divisiones en el seno del partido, de momento, lo que es de momento, uh-huh, no parece que se apunte a un cambio muy grande. Lo que sí que se oyó alto y claro fue que había lugar, aunque no hay mucho margen de maniobra porque la obra está muy avanzada, hay lugar para nuevos estudios, hay lugar para generar una mesa en la que también estén las asociaciones, o sea, nosotros, y hay lugar a que se vuelvan a entablar conversaciones con las administraciones públicas, con todas, entre otras el gobierno de Navarra, que es muy crítico y que ahora mismo tiene si se cumplen sus palabras, a punto de licitar un estudio de, pues de alta importancia sobre la seguridad de la presa, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estuvimos más que nada viendo qué es lo que hay en situación, teníamos que estar, tenía que estar presente tanto Navarra como Aragón, ahí estuvimos juntas las dos asociaciones que representamos a los dos territorios, y bueno, pues vimos cosas, oímos cosas que nos dan pues cierta esperanza, aunque vimos que en Silo Gordés, pues que sí, que la obra sigue, ¿no? No hablaron de moratoria, entonces pues a ver si es verdad que esa mesa se genera rápido, y entendemos que los argumentos están todos de nuestra parte, con lo cual, bueno, aún tenemos algo de esperanza.
Y luego, bueno, en torno a IESA, en estos últimos tiempos, en su día surgió un rumor, como es el de la realización de la presa en Aspurz, en Aizpurdi, para derivar agua del río Salazar. Ahí eso, no sé si sabéis algo de ello, o a qué se debe esta nueva obra, o qué se debía esta nueva obra, si sabéis algo.
Nosotros llevamos ya unos años leyendo con preocupación, no en los titulares, ni en los subtítulos de las noticias, ni de los informes del gobierno del Estado de Navarra y de la Confederación, sino en la letra pequeña, que hacer un dique de derivación de 9 metros de altura con un túnel de 10 kilómetros que atraviesa las sierras de Unión y de Leire para llevar el agua de Salazar a Quiesa, es un cartucho que ahí está, ¿no? En los últimos planes hidrológicos incluso aparece como una partida a valorar dentro de un proyecto de I+D+I, no deja de ser bastante irónico, ¿no? Pero el tema es que está comprobado hoy día que aunque hagan una presa más grande, el río Aragón no lleva agua suficiente para llenarla. Así de claro. Entonces, pues ¿para qué? Bueno, pues ya haremos un túnel icono y pasaremos el agua de Salazar a Llosa para que se llene, ¿no? Esto es así. Hacen las cosas al revés. En vez de empezar por embalses laterales y en el canal de Bardenas para regar en las zonas donde se supone que hace falta, algo que aunque terminaran la obra de Llosa iban a tener que hacer sí o sí, ¿no? En vez de empezar por allá, empiezan con lo grande y así luego un buen día pueden decir en una mesa sentados con Florentino Pérez y compañía, ¡anda! Pero si esta presa grande no nos vale para nada si no hacemos embalses laterales en el canal de Bardenas. Anda, si no se puede llenar, vamos a hacer otra presica en Aspurz y tal y cual. Esto va así. Entonces, ¿qué sabemos de lo de Aspurz? Sabemos que es una bala que tienen en la recámara, que si se hace yesa lo van a sacar y, bueno, pues que sería una pena, ¿no? Que uno de los, prácticamente el único de los ríos pirenaicos que está sin embalsar, pues estaría embalsado, ¿no?
Y bueno, también un poco sacabais a colación el tema de los llenados, ¿no? Que se suelen hacer un poco llenados que dan lugar un poco a la alarma, ¿no? Estando como está la seguridad, tanto en Itoiz como en Yesa, también en su día sacabais a colación el tema de que hay llenados que rozan el peligro, ¿no? Para lo que es la vida en la zona.
En cuanto a la minación de avenidas, ¿no? Supongo que te refieres, sí, hombre, sacamos una nota de prensa y yo creo que tuvo buena repercusión y buena acogida porque ya está bien, ¿no? Que es que al final hacen la gestión de la laminación de avenidas también con un objetivo político, ¿no? No puede ser que habiendo 250 hectómetros cúbicos de nieve en la cuenca vertiente del embalse de Yesa, tengan un embalse entre el 90 y el 97% todo el tiempo, sabiendo que había unas previsiones de lluvia que iban a superar la media de los últimos no sé cuántos años, ¿no? No es de recibo. Pero bueno, luego alertamos antes de que lo dijera la Confederación y luego, bueno, pues hemos visto claramente que lo han hecho, ¿no? Lo que han hecho ha sido decir, si hubiera sido más grande, mejor, porque fíjate, ¿no? Que uno somos, que bien lo hemos hecho, que el embalse de Yesa no ha contribuido a la crecida a pico del Ebro, pero si hubiera sido más grande, muchísimo mejor. De eso nada, de eso nada. Con esta presa hay más que de sobra para eso y no hay derecho a que nos tengan siempre una cuerda floja. Ahí es que estás aquí acojonado al final, ¿no? Viendo cómo está venga a entrar agua, cómo sueltan, a la noche soltando agua porque lo tenían hasta arriba, murieron 600 ovejas y hombre, es vergonzoso, son vergonzosos.
Y bueno, a raíz de todo esto, Iker, ¿qué es lo que reclamáis en sí como asociación de Yesa más, no? Aparte de lo que viene siendo que se paren las obras, obviamente.
Bueno, reclamamos que de una vez por todas la Confederación, o sea, el Ministerio, haga una gestión de no ya solo de los ríos, que evidentemente esto tiene muchísima relación de lo que es la gestión del agua y de los ríos, sino de los embalses en los que se hagan solo los que hagan falta, si hay que vaciar alguno que se vacíe, y en este caso el de Itoy y el de Yesa son dos claros ejemplos, ¿no? Hemos visto cómo la política de hechos consumos es lo que prima, el interés en la construcción, y una vez que están hechos, pues hay que utilizarlos para algo, y quieren más, y quieren más, y quieren más, ¿no? Lo que queremos es que se haga una gestión no solo pensando en regar ni en la producción hidroeléctrica, sino que se haga pensando en las personas, los que viven aguas arriba, los que vivimos aguas abajo, y que ya está bien, ¿no? Que lo primero son las personas, y que si a la naturaleza no haces el mismo caso, eso al final acaba saliendo mucho más caro. Con lo cual, pues, bueno, no sé, por resumir, vamos, seguridad y un poco de cordura, ¿no?, en esta triste huida hacia adelante.
Pues esperemos que llegue la cordura hasta donde tenga que llegar, que, bueno, que sean, que os hagan caso, y bueno, Iker, mi Esker, por atender nuestra llamada, y bueno, toca seguir en la lucha, un placer, como siempre.
Vale, es que ricasco suey.